queridos oyentes, les habla Christopher Mattix. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. En esta ocasión nos toca el tercer tema, Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 hasta el 7. Esta parte da inicio a una sección muy interesante, que a mí realmente me agarra el corazón, porque vamos a comenzar a hablar de la historia de la iglesia, lo que pasó entre el tiempo de Jesús hasta hoy en día. Y las siete cartas hablan de siete épocas en la historia de la iglesia. Una de las partes más interesantes de todo este libro de Apocalipsis es la parte que vamos a mirar en esta ocasión, comenzando con la primera carta a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis es un libro que habla de muchas cosas, y muchos piensan en Apocalipsis como un libro netamente futurístico. Pero hay ciertas partes del libro de Apocalipsis que ya han sido cumplidas, que las profecías ya se han llevado a cabo. Hablamos de las primeras siete cartas. Estas siete son parte del pasado. Otra cosa interesante es que Jesús está escribiendo cartas a creyentes. Hay mucho debate sobre quién es su audiencia, pero sin duda alguna la Biblia en sí es para la audiencia cristiana y para todo hombre, pero ciertas partes para la iglesia y cierta parte para los inconversos, para que vengan a Cristo, ¿no? Esta parte es netamente para la iglesia, de diferentes épocas, con diferentes problemas. Hay cierta dificultad, como vamos a explicar, pero es lo que Jesús quiere decir a las iglesias y a los creyentes. Y cada carta tiene algo para aplicar a nuestras vidas. Es interesante, porque Jesús no comienza hablando del anticristo, o la tribulación, o los problemas, o el sufrimiento, o la muerte, o la inmoralidad, o la corrupción. Él comienza hablando del problema de la iglesia. Y uno dice, pero el problema en el mundo es mucho peor que en la iglesia. ¿Por qué estás hablando de la iglesia cuando el problema está afuera? Cuando ella está mucho peor que yo. Bueno, hay una gran diferencia. Yo soy hijo de Dios. Y si usted conoce a Cristo, es hijo de Dios. Entonces, Jesús quiere que nosotros maduremos, crezcamos, seamos útiles para su gloria. Quiere darnos un propósito. Quiere que se encienda un fuego en el corazón para servirle a Él y amarle solo a Él. En primer lugar, ¿verdad? Eso es el desafío de Él. Cuando yo era niño, yo salía a la calle a jugar, porque así hacían mis amigos aquí en Bolivia, y en la calle jugábamos con trapos amarrados, a veces una pelota, y jugábamos en calles de tierra. Cuando hacía algo mal, mi madre venía y me decía a mí, Christopher, ¿qué hiciste? Ella me agarraba a mí, me hablaba fuerte a mí o mi padre y me disciplinaban a mí, pero los otros muchachos no. Y a veces yo decía un ratito, pero ellos hicieron algo más malo que yo, ellos fueron los que me incitaron a hacer esto. Y madre siempre decía, ellos no son mis hijos. A mí no importa qué hacen ellos. Lo que importa es lo que mi hijo está haciendo. La Biblia dice, justamente al final de las siete cartas, en la última parte dice, a los que amo, yo disciplino. Si un padre ama a su hijo, le va a corregir, le va a ayudar, le va a también disciplinar. Es parte de ser un buen padre. Por amor, quiere que sea mejor, que cambie. Jesús comienza con la iglesia y critica a la iglesia para que mejore, y luego habla del mundo. Creo que eso es muy interesante y un punto para tomar en cuenta, viendo que comienza con las siete cartas y luego habla sobre el tiempo de escatología, lo que es el fin del mundo y todo lo que ahí vamos a mirar en un futuro. Bien, esta primera carta, encontrada en Apocalipsis 2, 1 al 7, es la carta a la iglesia de Éfeso. Tiene por título El peligro del orgullo intelectual. Apocalipsis 2, 1 al 7, el peligro del orgullo intelectual. Cada carta le he puesto por título el peligro de algo en específico. En esta oportunidad es el peligro del orgullo intelectual. Cada iglesia tiene algo que enseñarnos. Tiene bueno y tiene malo, con una o dos excepciones. En general hay algo bueno y algo malo. Unas más malas que buenas y otras más buenas que malas. Pero en general hay un poco de ambos. Cada carta hace referencia a diferentes etapas en la historia de la iglesia. La primera, hablando de la iglesia apostólica, los primeros tiempos de la iglesia, ¿bien? Ahora, la parte quizás más conocida de las siete cartas es una frase que proviene de este pasaje. Porque en el pasaje dice, en la Reina Valera, has dejado tu primer amor. Esa carta ha traído muchas preguntas. Muchos no saben cómo interpretar o explicar eso. Y he escuchado a veces interpretaciones que no tienen sentido con el contexto. Entonces vamos a tratar de entender esa frase tan importante. ¿Qué significa perder tu primer amor? Voy a intentar ilustrárselos. Y luego vamos a comenzar a hablarlo. Y al final se los voy a desglosar con más detalle. ¿Bien? Hoy en día hay muchos famosos, deportistas, músicos, personas que están en la televisión, en películas, personas sobresalientes, personas importantes, personas talentosas, ricas. Y hay muchas personas que saben todos los detalles de su vida. Hablamos, por ejemplo, de un futbolista muy famoso llamado Lionel Messi. Hay mucha gente que sabe un montón sobre él. Sabe su nombre, su segundo nombre, qué se llama su esposa, qué se llama sus hijos, dónde vive, dónde juega, cuántos goles metió en tal año, cuántas asistencias, cómo jugó, y un montón de detalles. Y hasta saben cosas como quizás qué auto maneja, en qué ciudad vive, cuántas casas tiene, cuánto gana por año, cuántos trofeos ha ganado, cuántos premios, cuántas medallas en Olimpiadas por jugar, todo así. Pero les digo algo, conocer sobre Lionel Messi no es conocer a Lionel Messi. Y eso va para cualquier persona. Si yo sé un montón de cosas sobre ti, pero nunca he hablado contigo y me he dado tiempo para conocerte a ti personalmente, esos son números, estadísticas, conceptos, pero no me hace tu amigo. Si yo veo a Lionel Messi por la calle y le digo, ah, ¿cómo estás? Yo sé cuántos goles metiste el año pasado y cuánta asistencia y dónde vives y esto y otro. ¿Eso me hace amigo de él? No. Él dice, ¿quién eres? No te conozco. Puedes saber sobre él, pero no ser amigo de él, no conocerle a él. Hay una gran diferencia. Y es con eso que explicamos la idea de el primer amor. Lo explico de la siguiente manera. Conocer sobre Jesús no es conocer a Jesús. ¿Saben lo que es interesante? ¿Cuántas personas están desesperadas por conocer a gente famosa? Porque quieren más dinero, más trabajo, quieren que les dé un poco de fama, los contactos. Hay tanta presión por conocer a personas importantes, por ser sus amigos, por esas cosas, ¿verdad? Eso es tan normal. Pero piensa en esto. La persona más importante en todo el universo sabe tu nombre, todo sobre ti, y está desesperado por conocerte a ti. ¡Wow! Jesucristo sabe nuestro nombre. Él quiere compartir con nosotros, quiere amarnos, quiere decirnos cuánto a Él le importa nuestra vida y cada detalle. Dice la Biblia que Él guarda nuestras lágrimas en una botella. Es un símbolo de decir que Él le importa aun cuando lloro. Él le importa cuando sufro. Él sabe todo. Él me ama tal como soy y quiere levantarme, quiere utilizarme, quiere bendecirme y quiere darme un hogar con Él en el cielo perfecto por toda eternidad. Así es nuestro Jesús. ¿No es maravilloso eso? ¿Por qué no perseguimos esa amistad? ¿Por qué no perseguimos esa conexión? ¿Por qué no buscamos ser de Jesús su mejor amigo? Que Él esté tan cerca y tenga lugar en mi vida constantemente, cada día. Que Él sea mi primer amor. El primer amor es la cosa o persona que más amas actualmente. Eso es primer amor. No es cronológico, mi primer amor, mi segundo amor, mi tercer amor. No, es tu amor más importante ahora. Así se define la palabra y la frase, el primer amor. La iglesia de Éfeso perdió su primer amor. Conocían mucho sobre Cristo, pero muchos ya no conocían a Cristo. Y muchas subsiguientes generaciones se estaban llenando intelectualmente, pero no conocían de corazón a Jesús. No tenían una relación con Cristo. Conocían teología, conocían doctrina, conocían apologética, conocían cómo defender su fe. Pero poco pasaban tiempo escuchando a Jesús, meditando sobre Él, clamando a Él, buscándole a Él en buenos momentos y en momentos difíciles. Eso es conocer a Cristo. ¿Cuánto conoces tú a Cristo? ¿O solo conoces un montón sobre Cristo? Conocer que Él murió y resucitó no te va a ir al cielo. La relación con Jesús, que Él te conozca a ti, es lo que te salva. Porque van a haber personas que van a decir, Jesús, Jesús, en tu nombre no hicimos, no dijimos. Era gente intelectual, preparada, con poder milagroso. ¿Pero qué le va a decir Jesús? Apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Qué palabras más terribles? Hermano, hermana, Amigo que me escucha, Jesús quiere conocerte a ti y quiere que tú le conozcas a Él personalmente, en una relación personal. No es cuánto conoces, pero es lo que conoces, cómo te impacta el corazón. A veces hay una trancadera entre la mente y el corazón. Lo que sabes no llega al corazón. Sabes esto, puedes expresarlo, puedes explicarlo, puedes decir a todo el mundo sus problemas y lo que la Biblia dice, pero tú en tu vida no lo aplicas, eres un hipócrita. Los fariseos sabían todo sobre Dios y todo sobre el Mesías y rechazaron a Dios y al Mesías porque conocían sobre Dios, pero no lo conocían a Dios. La iglesia de Éfeso. Hablemos sobre esta iglesia ahora. La idea central es la siguiente. Éfeso representa la iglesia que es muy firme en conocimiento bíblico, pero débil en amor. De nuevo, la idea central. Éfeso representa la iglesia que es muy firme en conocimiento bíblico, pero débil en amor. Bien, vamos a mirar ahora este pasaje. Hablar de la iglesia apostólica. La primera época de la iglesia. Una iglesia sufrida, perseverante, pero también con una debilidad, como hemos ya mencionado, que perdieron su primer amor. Bien, dice aquí, Jesús hablando al apóstol Juan le dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Ese es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los siete candelabros de oro. Jesús dice, yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. Dice, solamente una. ¡Qué bien! Bueno, esta es una muy fuerte. En esta versión dice, no me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Dice literalmente lo siguiente. En griego dice, has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Yo entiendo que eso significa que has perdido tu amor por Dios como el primero en tu vida. Y que el amar a otros quizás sea aplicable, pero es secundario. Verso 5 sigue. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Bien, una carta corta, como todas las cartas, aunque es una de las más cortas esta. Y Jesús comienza diciendo que ellos hacen muchas cosas bien. Trabajadores, pacientes, perseverantes, no toleran a la gente malvada y ponen a prueba a los mentirosos y falsos profetas, falsos maestros. También han sufrido por su fe con paciencia y no se han dado por vencido. Es una iglesia sobresaliente, una iglesia fuerte, una iglesia preparada, porque para defender tu fe debes saber lo que crees. Entonces ellos eran una iglesia intelectualmente preparada, personas inteligentes, personas que sabían la palabra de Dios, personas que sufrían por su fe y no se daban por vencidos, pero tienen una crítica. Esa crítica es tan fea, tan fuerte que dice, si no se arrepienten, quitaré el candelabro de su lugar entre las iglesias. ¿Qué significa eso? ¿Está diciendo que perderán su salvación? No, eso no es correcto porque hay versículos en pasajes claros y fáciles de interpretar que enseñan que la salvación no se puede perder porque depende de Jesús, no de mí. Cuando está diciendo Jesús que va a quitar el candelabro, está diciendo que ustedes ahora son una iglesia. Están enseñando el evangelio, pero si ustedes persisten enseñando lo que ustedes están enseñando ahora, las siguientes generaciones no escucharán el evangelio y dejarán de ser iglesia y se convertirán en una secta. Una vez salvo, siempre salvo. Pero si se deja de predicar el evangelio, ¿cómo podrás ser salvo? Esta iglesia está enseñando algo peligroso, algo malo. Estaban enseñando mucho sobre Jesús, pero habían perdido su primer amor. Estaban más involucrados en trabajar, en ministerios, en funcionamiento de la iglesia, en defender su fe y estaban perdiendo su relación personal con Cristo. ¿Acaso no puede enfocarse tanto en la obra y dejar a un lado a Jesús? Miren aquí, ahí dice que sí. Una iglesia que si nosotros recibiríamos las cosas positivas, los cumplidos que dio Jesús, estaríamos tan alegres. Jesús, gracias, somos perseverantes, somos fuertes, qué lindo, qué emoción. Pero la crítica es tan fea. Si ustedes no se arrepienten, las generaciones que vienen no van a escuchar el evangelio y van a caer en secta. ¡Wow! Hermano mío, si Jesús no es el centro de tu iglesia, de tu familia y de tu vida, cuidado, porque estás en un precipicio muy peligroso para los que te siguen por detrás. Jesús tiene que ser el centro, Jesús la persona, no Jesús la idea doctrinal. Jesús la persona que hoy vive, que hoy escucha tu oración, que hoy está a tu lado, que hoy te toma la mano y te levanta. Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, tu Salvador y tu amigo, está ahí. No es suficiente conocer sobre Jesús, debes conocerle a Jesús. Y debes buscar seguir su ejemplo y ser como Él. Esta iglesia hace referencia a la primera etapa de la historia de la iglesia, lo que llamamos la iglesia apostólica. La iglesia apostólica es entre el año 33, bueno, si uno usa el calendario romano, pero es más probable que Jesús murió en el año 29. Entonces, en realidad, entre el año 29 y 95, después de Cristo, es la época que estamos hablando, la iglesia apostólica. En el tiempo que Jesús se fue, ascendió al cielo, hasta la muerte del último discípulo, siendo Juan, en 95 después de Cristo, es la edad apostólica. La iglesia no estaba en los apóstoles. Hoy en día ya no hay apóstoles, porque eso era solamente para la primera generación y solamente unos cuantos escogidos que habían sido seguidores personales de Jesús. Siendo los 12 discípulos, uno reemplazado y además el apóstol Pablo. Bien, esta iglesia era una iglesia fuerte. Ellos odiaban la mentira, eran estudiosos, eran firmes. Ellos sufrían persecución, sufrían dificultades. Tenían una comunidad cristiana donde se aferraban uno al otro, se ayudaban, se animaban. Era difícil, pero seguían a Cristo. Pero también era débil, en una forma muy importante. Estaban perdiendo la centralidad en Cristo. Ahora, antes de seguir, quiero mencionar un detalle. La clave para interpretar cada una de las cartas, de las siete cartas, es la característica que da sobre Jesús, repetido el capítulo 1 y dado en el primer versículo de cada carta. En este caso, dice, el que camina en medio de los siete candelabros de oro. Esa es la clave para entender el problema y la solución de este pasaje. Jesús está en medio de los siete candelabros de oro. ¿Qué nos enseña eso? Que no hay jerarquía en la iglesia. No hay burocracia. Cada iglesia es independiente y autónoma de las otras iglesias. Y responden directamente a Jesús. Cada anciano responde a Jesús y cada cristiano responde directamente a Jesús. Y no hay un montón de burocracia y jerarquía y presidente, vicepresidente, tesorero y esto y otro y otro y otro y otro y otro y otro. Y después iglesia, otra iglesia, iglesia madre, iglesia hija de la hija. Y toda esa burocracia no está bien. No es bíblico. La iglesia es en realidad tan sencilla que donde están dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo con ellos, en medio de ellos. La palabra en medio de ellos o en comunión con ellos es la palabra sinónima a iglesia. Conjunto de personas con una idea similar. Una iglesia es dos o tres reunidos en el nombre de Jesús y ahí Él dice que es una iglesia. Es suficiente. Grupo de cristianos que honran a Cristo. Con diferentes formas, con diferentes conceptos culturales, quizás con diferentes doctrinas secundarias, pero Jesús está ahí. Si es que realmente se han arrepentido de sus pecados y han venido a Él como su Salvador, ahí está la iglesia. Entonces, ¿cuál es el problema de esta iglesia? Quitaron a Jesús del medio, lo reemplazaron con doctrina, lo reemplazaron con ministerio, lo reemplazaron con esfuerzo, lo reemplazaron con apologética y defensa de la fe. Y a Jesús, el hombre, Dios, le dejaron a un lado. Orgullo intelectual. Se llenaron la cabeza y dejó de llegar al corazón. Hubo un bloqueo entre medio que no bajó de la mente al corazón. La iglesia originaria, la iglesia apostólica, que era una gran iglesia, tenía tres tipos de persecución que estaban viviendo. Entre el año 29 y 95 había tres tipos de persecución. Primeramente, la persecución general. Pablo sufría persecución donde sea que él iba. Persecución física. Le querían apedrear. Se burlaban de él. En muchas ocasiones le arrestaron. Él sufrió bastante por su fe. También Pedro. También otros que murieron por su fe, como Esteban, ¿verdad? Y todos los 12 discípulos murieron por su fe. La persecución era muy fuerte. Había persecución de parte de Nerón, emperadores y gobernadores que aquí y allá hacían difícil la vida para el cristiano. También había persecución por parte de los judíos y los gentiles, en diferentes formas. Y ellos causaban muchos estragos, muchos problemas. Y la Biblia está lleno de pasajes que animan al cristiano a decir, sigue adelante, sigue con tu fe, no te des por vencido. Como dice en 2 Corintios 4, 16, no nos damos por vencido, dice. Dice, seguimos adelante, con nuestra esperanza puesta en el cielo. Había otro tipo de enemigo de la iglesia. Los judíos, que se habían convertido a Cristo, pero mantenían su enseñanza de Moisés. Y querían mezclar la ley con la gracia. Justamente el libro de Gálatas habla mucho sobre esto. Y su grupo problemático de estos cristianos que mantenían todavía la ley eran los judaizantes que enseñaban legalismo. Decían, para ser salvo debes seguir a Cristo y también seguir la ley de Moisés. Y Pablo dice en Gálatas 2:16, nunca nadie podrá ser salvo por las obras de la ley. Él dice, la ley no es para salvación. Y el libro de Gálatas es muy importante atacando esa mentira tan peligrosa y tan fuerte. Salvos por gracia, no por obras. Un tercer enemigo era el gnosticismo y el libertinaje que traía eso. El gnosticismo era un concepto filosófico que formaba una parte básica de cada religión de los griegos y los romanos del tiempo antiguo. Las religiones griego-romanas eran muy diversas, con muchos dioses, muchos conceptos, muchas ideas raras. Pero una de las ideas más populares era el gnosticismo, un concepto filosófico que daba una base, una raíz a estos movimientos, a estas religiones de ese tiempo. El gnosticismo enseñaba básicamente que todo lo que era material era malo y todo lo espiritual o inmaterial era bueno. Entonces, ¿cómo se aplicaba eso? Primeramente, habían dos dioses, el dios del Antiguo Testamento y el dios del Nuevo Testamento. El dios del Antiguo Testamento, decían los gnósticos que venían a Cristo, que el dios del Antiguo Testamento era un dios malo y Jesús era el dios bueno. Entonces estaban obviando la Trinidad. Eso era una herejía muy peligrosa. También había otro problema, que cuando personas que creían en el gnosticismo pecaba, decía, bueno, es culpa de mi carne es mala, pero yo soy bueno, yo soy santo, yo soy puro. Entonces, pecaban cuanto querían y luego culpaban a la carne. Eso era una abominación. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 6, capítulo 1 y 2? ¿Debo pecar para que la gracia abunde? No, de ninguna manera, eso es loco, dice él. Si soy de Cristo, voy a desear cambiar, voy a desear apartarme del pecado y tengo el poder en mí de parte de Dios para cambiar. Y el que dice cristiano, pero no pelea contra el pecado, no es salvo. Eso explica Romanos capítulo 7. Entonces la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, era muy fuerte, era muy preparada, era muy estudiosa, defendía su fe. ¿Pero qué pasaba? Jesús estaba cada vez más a un lado. Se estaban olvidando de que Jesús, la persona, era lo que daba fuerza y propósito a la iglesia. La iglesia de Corinto, por ejemplo, muestra eso. Tenía un montón de problemas, dificultades. Era gente preparada, inteligente, con un montón de doctrinas, pero estaban mal en tantas cosas. Y la iglesia estaban con problemas de aquí y allá, con judaizantes, gnósticos, persecución, dificultades, y estaban perdiendo de vista a Jesús. Y Pablo siempre estaba volviéndoles a Jesús, al igual que Pedro y Santiago y los primeros creyentes. Decían, no, Jesús tiene que ser el centro. Y bueno, hubo mucho cambio. Y realmente fue una iglesia para tomar en cuenta, para ver cómo ellos odiaban la mentira, peleaban por la verdad y también comenzaron a redescubrir ese amor por el Señor Jesucristo. Él es el centro de la iglesia. ¿Cómo se aplica esto a mi vida? En cada de las siete iglesias, vamos a hablar dos cosas. Primeramente, la aplicación histórica. Leer el pasaje y aplicarlo al tiempo histórico, como hemos podido hacer en esta oportunidad. Y en segundo lugar, hacer la aplicación para mi iglesia y mi persona. Porque ¿de qué vale leer la historia, ver su problema, apuntarle el dedo y no hacer algo en mi vida? ¿Verdad? Entonces, hagamos eso. La fuerza de esta iglesia, hoy en día se puede ver en iglesias que son bien educadas, con teólogos, con profesores, gente muy importante, inteligente, sobresaliente en tema de doctrina y todas esas cosas. Ellos rechazan la corrupción en la sociedad, son muy fuertes contra el homosexualismo, los problemas y todo eso. Son muy fieles a la palabra de Dios, saben la palabra, lo memorizan, lo conocen y públicamente defienden su fe. Son apólogos, es una iglesia fuerte, una iglesia firme, una iglesia preparada, una iglesia con buenos maestros, con buenos predicadores. Algo muy excelente. No porque Jesús le dijo algo malo a ellos, vamos a votarlo primero. Esto es bueno, estas características son buenas. Estudia tu Biblia, prepárate. Si tú eres un cristiano que no estás leyendo libros cristianos o material en audio, o material escrito, o estudios bíblicos, o haciendo algo, o escuchando sermones, tomando apuntes de la predicación, ¿qué estás haciendo? El cristiano es un estudiante de por vida. Debe querer aprender, debe querer conocer, debe querer extenderse para saber más. Es muy importante. No vamos a obviar esa parte. ¿Pero qué es el problema? A veces lo intelectual puede hacernos sentir orgullo intelectual. Pensar que sabemos más que otros. Pensar que mi forma de pensar es la única forma de pensar. ¿Saben qué es la cosa más fea? Quizá la cosa más fea en toda la iglesia es alguien que sabe mucho la palabra de Dios y puede predicar y enseñar y decir de todos sus problemas, pero esa persona no reconoce sus propios errores. Hermanos, es de suma importancia que nuestros predicadores, pastores, ancianos, maestros sean humildes y reconozcan su pecado. Que sean personas de arrepentimiento, que del púlpito puedan decir, yo también tengo problemas, yo también soy pecador, yo también sufro con él. Porque el predicador es como un grifo que se abre y habla por Dios. No habla su opinión, pero también esto lo que habla a otros, lo habla a sí mismo. Muchas veces estas personas y estos cristianos tienden a saber mucho, pero tienen poco amor y poca misericordia para con otros. Son rápidos en criticar, rápidos en apuntar el dedo, pero lentos en ver en su propia vida un error. Enfocan en el conocimiento o enfocan en el predicador en lugar de en Cristo. Cuando yo bajo de predicar, yo digo, Señor, que la gloria sea para ti y que las personas digan qué grande es Cristo, no qué grande es Christopher. Si eso pasa, yo fracaso, hermanos. Yo quiero que la gente diga qué hermoso es el Señor. ¡Qué bello es Él! ¡Cómo quiero conocerle a Él! Quiero irle a mi casa y quiero estudiar más de Él. Quiero orar más, quiero leer más, quiero conocer más, quiero compartir más. Si eso pasa, la prédica fue un éxito. Si la gente sale diciendo, ¡wow! ¿Cuánto conoce? Que yo no entendía, que Él es un genio, que esto y otro. Yo fracaso. No quiero hacer mucho de mí, pero hacer mucho de Jesús. No quiero que la gente aprenda mucho. Aunque eso es importante, lo que yo quiero es que ellos adoren mucho. Que yo adore mucho. Y si eso viene con el conocimiento, amén. Amén. Este tipo de iglesias y personas pelean por doctrina secundaria. Están siempre debatiendo calvinismo, arminianismo. Voluntad de Dios, soberanía humana. El tema secundario. Tema secundario sobre el velo. Tema secundario sobre la santa cena y cuántas copas y cuántos panes. Y la vestimenta y cuán larga es tu falda. Y qué tipo de cabello tienes que tener y pantalones o qué tipo de música. No son temas malos, pero son secundarios. A mí me da una rabia terrible cuando se usa el púlpito una y otra vez para hablar de dinero, para hablar de cosas secundarias, que tiene su lugar de vez en cuando, pero no cada vez. Hermanos, el púlpito es para hablar de Jesús. La iglesia es para exaltar y adorar a Jesús. Tu familia es para enfocarse en Jesús. Tu vida es para dárselo a Jesús. ¿Es Jesús el primer amor de tu iglesia? ¿El primer amor de tu vida? ¿El primer amor de los creyentes en tu familia? Cristo debe ser el primer amor, lo que más amo. Si tengo una lista de cosas, el primer amor es la primer cosa en esta lista. Ahora, ¿cómo sabes que estás bien con Cristo? No si te salvaste en el pasado, no si sabes muchas cosas, no si haces mucho ministerio. Hacer muchos ministerios no te hacen salvo. Conocer mucho no te salva. ¿Cómo sabes que eres de Cristo? Es sencillo. ¿Cómo estás con Él hoy? ¿Cómo está tu relación con Cristo hoy? Hermanos, hay pocas cosas más feas que el orgullo intelectual de conocer mucho sobre la Biblia, de hacer muchas cosas, pero no tener un amor para Cristo. ¿Sabes cómo puedes ver a alguien y reconocer a alguien que no tiene a Jesús como su primer amor? Es alguien que rápido te critica, que rápido te apunta el dedo, que rápido te bajonea, pero no hay amor, no hay misericordia, no hay gracia, no te levanta, pero te baja y te empuja y te mete al lodo y quiere que te ensucies más para que él se vea mejor o que ella se vea mejor. Quizás tú eres uno de esas personas. ¿Qué dice Jesús? Arrepiéntete. Arrepiéntete porque estás en un gran, gran error y peligro. Si algo podemos recibir de Jesús en esta carta es esto. Jesús, quiero que seas mi primer amor. Quiero que seas mi todo, mi gran anhelo. Quiero que mi deseo primero sea orar a ti, conversar contigo, conocerte a ti, amarte a ti, compartir de ti. Y sabes, si tu relación con Cristo es muy buena, vas a aprender, vas a evangelizar, vas a hacer ministerios. Pero si estás pensando que los ministerios, el aprender te va a hacer más amigo de Jesús, incorrecto, estás comenzando al revés. Comienza con tu relación con Cristo y las otras cosas van a brotar como un árbol florece y luego da fruto. Si tienes una buena relación con Jesús y están bien las raíces, va a crecer y vas a dar fruto de buenas obras. Las obras no hacen la fe. La fe, pero, lleva a obras. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Conoces sobre Él o le conoces a Él? Gracias por su tiempo, por su atención. Dios bendiga su vida y esto es lo que hemos leído, que lo apliquemos a la vida. Estuvo con ustedes Christopher Matas. Dios le bendiga. Hasta la próxima.